GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. La educación en Chile es uno de los temas centrales de este GPS Internacional, porque esta semana miles de profesores han marchado por el centro de Santiago para exigir mejoras en la educación y en sus condiciones laborales. Justamente este tema ha sido durante mucho tiempo centro de la agenda por las movilizaciones de los estudiantes primeros y de los docentes después. Bueno, en ese marco vamos a conversar con el periodista Raúl Martínez sobre la actualidad chilena y también lo que implica, bueno, una evaluación del gobierno de Piñera y sus vínculos con otros gobiernos de la región. Además, vamos a hablar de Argentina, porque en el Instituto Patria se presentó un libro sobre la política exterior argentina en los años anteriores del pasado gobierno, y vamos a hacer, de alguna manera, una comparativa de lo que significa la mirada del gobierno anterior con la de este gobierno de Mauricio Macri en temas como Malvinas, como la relación con la región, con los fondos buitres y la idea de multipolarismo que ha defendido el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández. Además, vamos a conocer la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad progresiva y mortal que mucha gente padece, incluso en el Uruguay. Bueno, hay una organización que se llama Tenemos ELA, justamente, donde hay ahí pacientes y familiares de pacientes, y que está realizando un festival artístico para recaudar fondos, pero la oportunidad es también buena para conocer más sobre la esclerosis lateral amiotrófica y las formas de tratamiento que existen en el país y en la región. Así, con estos contenidos, comenzamos un nuevo GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora noticias, junto a Gabriela Cazulo, el canciller de Uruguay, Rodolfo Ondín Noboa, aplaudió este viernes la proximidad de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, luego de décadas de negociaciones. Esto lo hizo tras reunirse con su par brasileño, Ernesto Araújo, en Brasilia.
Hoy Mercosur está con una agenda comercial muy dinámica y estamos muy satisfechos y muy felices de poder estar viendo casi una luz al final de este largo camino de más de 20 años de negociaciones que nos permita tener mejores posibilidades de acceso a un mercado tan importante como el europeo, dijo Ondín Noboa en rueda de prensa conjunta con Araújo en la sede de la Cancillería. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay explicó en un comunicado que ambos países suscribieron este viernes el acuerdo para eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión y elusión fiscal, herramienta clave para fomentar las inversiones y el comercio, en especial en el área de servicios y telecomunicaciones.
Las aguas del río Paraguay cumplieron este viernes su décimo día de descenso en el puerto de Asunción, según informó la Dirección de Meteorología e Hidrología del país.
El río venía subiendo de forma constante desde el pasado 28 de mayo y se acercaba peligrosamente al denominado punto de desastre, según las autoridades. Si bien se prevén precipitaciones este fin de semana, el descenso registrado brinda un alivio. Más de 60.000 familias resultaron afectadas por las inundaciones en todo el territorio nacional debido a las precipitaciones de marzo y abril que provocaron el desborde del río Paraguay, según la Secretaría Nacional de Emergencia. El Estado ya le proporcionó ayuda a más de 49.000 familias a través de las instituciones que se plegaron a las labores de ayuda. En Asunción, 13.000 familias fueron desplazadas por el avance del río. Las labores de ayuda también se extendieron a otros departamentos afectados como Alto Paraguay, donde se asistieron hasta la fecha a 4.565 familias.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este viernes la necesidad de atacar las causas sociales de la migración si se quiere frenar el flujo de centroamericanos que aspiran llegar a Estados Unidos.
Fabián, en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el mandatario abordó el tema de los impuestos que pretende aplicar el presidente Donald Trump y cuyo levantamiento condiciona a que México frene radicalmente el ingreso de centroamericanos a su territorio, aunque sea con medidas extremas de represión. López Obrador no quiso adelantar detalles de su posición, ya que la expondrá este sábado en la concentración que se hará en Tijuana, Baja California, para defender justamente la dignidad de México y la amistad y las buenas relaciones entre ambos países que se pudieron afectar con la medida de Trump.
Hay que esperar, desgraciadamente se mezcla lo migratorio con lo comercial, que no debería de ser así. Además, en el caso migratorio, ni siquiera se analizan las causas, solo se ven los efectos, no se toma en cuenta lo que está pasando en Centroamérica, la crisis profunda en Centroamérica, de nuestros hermanos centroamericanos que no tienen opciones, que no tienen alternativas, en particular la crisis en Honduras, y pues solo ven el crecimiento del flujo migratorio y su paso por México, cuando nosotros hemos insistido que hay que atender las causas, que hay que apoyar a los países centroamericanos para que haya actividades productivas, que haya empleo, que haya bienestar, que la migración sea opcional, no forzosa. Pero bueno, todo esto se está viendo y al mismo tiempo pues queremos mantener el diálogo, buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, no queremos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos y mucho menos con el pueblo de Estados Unidos. Queremos mantener una muy buena amistad. Somos vecinos cercanos, no vecinos distantes. Yo veo bien que no se hayan roto las negociaciones, que no se hayan parado de la mesa ninguna de las partes. Esto es bueno, que haya comunicación, que haya diálogo. Hay tiempo, porque si se aplican estas medidas de cobrar tarifas a México, según entiendo, empezarían a llevarse a cabo el lunes, y todavía es viernes, y hay diálogo, y se puede llegar a un acuerdo.
La Conferencia Episcopal de Honduras culpó este viernes al gobierno de Juan Orlando Hernández de ser el responsable de la crisis generada como resultado de la promulgación de polémicos decretos considerados la antesala de la privatización de la salud y de la educación.
Ya hemos tratado este tema aquí en GPS Internacional. Ahora los obispos miembros de la conferencia señalaron además que los hondureños enfrentan problemas como el alto costo de la vida, el crimen, la violencia, el desempleo, las deficiencias graves en los sistemas de salud y educación, la corrupción, el narcotráfico y mucho más. Asimismo, consideraron que si cada conflicto es manejado con la misma ineficiencia con que se maniobran todos, las consecuencias pueden hundir a Honduras en una crisis muy difícil de superar. En opinión de los clérigos, otro ingrediente que agrava los conflictos es la politización, que los complica aún más introduciendo dobles agendas y empañando la claridad de los objetivos por los que se lucha.
Uruguay fue elegido para integrar la Junta Ejecutiva ONU Habitat, lo que es un reconocimiento y una oportunidad, dijo el director de Ordenamiento Territorial uruguayo, José Freitas.
El jerarca agregó que esta instancia es un aporte al desarrollo de nuevas políticas públicas, con participación de la sociedad civil y de las empresas privadas, para transformar los problemas de las ciudades con miras a un mejor acceso a la vivienda.
La Junta Ejecutiva de Habitat es el órgano de conducción de las políticas globales de hábitat y vivienda. Es decir, hace dos años y medio, en Quito se aprobó lo que se llamó la nueva agenda urbana, que es un acuerdo global para orientar políticas en vivienda y políticas para la ciudad, que es donde vive la mayor parte de la población. Y esa nueva agenda urbana se está implementando. Entonces, bueno, ONU desarrolló la primera asamblea en Nairobi, donde se creó este organismo que es como para conducir las políticas, sobre todo conducir la cooperación en el sentido de intercambio de políticas entre los países y además articular algún financiamiento global para los países para que puedan desarrollar mejor justamente sus acciones vinculadas a la ciudad, vinculada a las viviendas. Y bueno, ahí Uruguay fue designado, primero fue propuesto por todos los países de América Latina y el Caribe, y luego designado por toda la Asamblea de los 193 países de la Asamblea de ONU. Y un poco, bueno, es un reconocimiento a Uruguay, un poco en el rol que juega en el contexto internacional, y además por su avance en políticas de vivienda y por su avance en sus políticas urbanas también, ¿no? Tuvimos representado el embajador Alejandro Garofali. En la Asamblea participamos de manera coordinada Cancillería y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y bueno, recibimos con sorpresa, pero en parte también con mucha responsabilidad y honor, digamos, esta designación que nos hace la Asamblea Mundial para que integremos la Junta Ejecutiva, que es el órgano que todo el año, si la Asamblea se reúne cada tanto tiempo, bueno, es el órgano que va tomando definiciones para la implementación de la política de vivienda y urbana, la cooperación internacional hacia los países, ¿no?
Miles de profesores se congregaron esta semana en el centro de Santiago de Chile para manifestarse exigiendo mejoras en la educación y en sus condiciones laborales. Los profesores también mostraron su rechazo al cambio en la malla curricular para los alumnos en los últimos años de colegio anunciado por el gobierno, que entre otras cosas va a establecer que los ramos de historia y de educación física serán optativos y no obligatorios. Desde Brasil y Uruguay, docentes de estos países enviaron mensajes de apoyo para el movimiento de Chile, planteando que las demandas de sus pares expresan el claro e histórico compromiso de los trabajadores de la educación chilena y del continente por la democracia, la justicia social, los derechos humanos y el desarrollo integral de los pueblos. Estamos en comunicación con el periodista Raúl Martínez desde Chile. Como siempre, un gusto grande, Raúl, estar en contacto. Un abrazo desde Montevideo. ¿Qué características tienen estas manifestaciones de los docentes chilenos que han vuelto a las calles, como en algún momento lo hicieron también junto a los estudiantes? ¿Qué tienen estas manifestaciones de especial?
¿Cómo está, Fabián? Un saludo y también un gusto de saludarlos desde acá de Chile y también a quienes escuchan el programa. Estas movilizaciones son bastante especiales porque no tienen como característica la demanda de mejoras salariales por parte de los profesores. Los ingresos históricamente que han recibido los docentes chilenos son bastante precarios, bastante bajos. Sin embargo, se han ido mejorando con el paso del tiempo y especialmente con sus movilizaciones que han sostenido durante, podríamos decir, los últimos 30 años. Sin embargo, esta movilización que se inició el día lunes último ha tenido como objetivo principal el impedir el avance de la desconstrucción de la escuela pública, de la educación pública de Chile, que tuvo pasos significativos durante el último tramo del gobierno de Michelle Bachelet, que terminó en marzo del 2018, y que finalmente permitía abrir un espacio para poder repuntar en lo que era la educación pública. Pues bien, hoy día la administración neoliberal de Sebastián Piñera lo que busca es precisamente desavanzar aquello que se pudo construir en este último tramo del gobierno de Michelle Bachelet y que buscaba y apuntaba a mejorar las condiciones de la escuela pública. Sin embargo, hoy día hay diferentes proyectos, como por ejemplo se está planteando uno que se denomina Aula Segura por parte del gobierno de Sebastián Piñera, el que busca, según ellos, tener un ambiente de paz y tranquilidad y también dejar en la cárcel, dejar sin escuela a aquellos estudiantes que se movilizan y que podrían efectivamente enfrentarse con la policía en movilizaciones callejeras. Por otra parte, está eso que planteabas tú en la presentación de este segmento, en el sentido del cambio curricular y reducir las horas de historia y también de otros ramos como por ejemplo educación física, teniendo en cuenta de que Chile es uno de los países de América Latina y el mundo con mayor obesidad infantil, se plantea esta rebaja de la educación física, pero peor aún, se busca rebajar las horas de historia. ¿Qué es lo que plantea la ministra de Educación, Marcela Cubillos? De que esto se va a concentrar en los dos primeros años de la enseñanza media. Recordemos que la educación secundaria en Chile son 4 años, de primero a cuarto medio, y lo que plantea la ministra de Educación, Marcela Cubillos, es reducir, concentrar los ramos de historia en primero y segundo medio y después hacer un ramos electivo para aquellas que quieran continuar profundizando en algunas materias. El presidente del Colegio de Profesores ha planteado de que eso es imposible porque con las horas que existen hoy día en las salas de clase no se puede pasar toda la materia que tiene y que requieren los estudiantes para poder conocer, tener una pincelada de lo que es el contexto histórico internacional y de lo que ha sucedido en la historia de Chile. Un solo dato, durante esta semana, la Unión Demócrata Independiente, el partido de la ultraderecha chilena, presentó un proyecto de acuerdo en la Cámara de Diputados buscando desmitificar la imagen del Che Guevara, acusándolo de asesinatos en medio de lo que fue la Revolución Cubana y también planteando de que este no es un buen ejemplo para los estudiantes y por lo tanto debía ser sacado de los contenidos de los libros de enseñanza de historia universal en las escuelas de nuestro país. Sin embargo, ese proyecto no avanzó, pero sí da cuenta de la orientación, de la mirada que está teniendo la derecha chilena que hoy día gobierna junto a Sebastián Piñera y que busca, por lo tanto, quitar estos ramos de historia, el pensamiento crítico y que ha generado un movimiento bastante profundo en el profesorado chileno y no solamente en los docentes, sino que también en otros sectores de nuestro país.
Raúl, ¿cómo es el sistema actual de la educación en Chile? ¿Dónde están los mayores problemas para estudiantes y docentes?
A ver, el sistema educativo chileno, como es la regla general en este país sudamericano, es que se concentra una gran parte en el sector público, pero que se entrega solo como una garantía por parte del Estado y no en condición de una mejor calidad ni tampoco con los mayores recursos. Nosotros en todos estos años de trabajo periodístico hemos podido ver escuelas públicas que están verdaderamente destrozadas porque no han recibido inversión de parte del Estado y que precisamente se entregan esos recursos a los municipios, a los 345 municipios que componen el territorio chileno y que finalmente no invierten esa plata sino que la destinan a otras áreas, a otros ítems. Finalmente, lo que pasa con las escuelas públicas es que reciben a los niños que tienen las peores condiciones de vida y finalmente se transforman en espacios de sobrevivencia, de supervivencia. Es ahí donde los niños reciben el único alimento caliente que tienen en el día, por ejemplo. Hay escuelas y comunas de diferentes regiones del país que tienen sobre el 80% de vulnerabilidad social, con familias absolutamente destrozadas, desatomizadas, con padres alcoholizados u otros que están encarcelados. Es decir, una situación bastante precaria. Y por el otro lado están las escuelas que son los colegios particulares que cobran mensualmente sobre los 200, 300 dólares mensuales la cuota de mensualidad para que los niños puedan estudiar con mucho mejor infraestructura, con profesores dedicados 100% a la educación de los niños y que tienen, por supuesto, las mejores perspectivas para poder ingresar a la universidad y tener una carrera hacia el futuro. Es decir, hay una segregación, una diferencia que eso se refleja en los resultados, en todos los tipos de resultados de las pruebas estandarizadas que se realizan en Chile, como por ejemplo el CIMSE, que es uno de los medidores que se hace a los estudiantes chilenos, en donde reiteradamente, año tras año, nosotros lo que vemos es que los estudiantes de las escuelas particulares y especialmente de los sectores más ricos del país son los que obtienen los mejores resultados y los niños de las escuelas públicas más pobres continúan con las precariedades e incluso con niños que no comprenden lo que están leyendo, no saben las operaciones básicas de las matemáticas ni tampoco su lugar en el mapa. O sea, realmente es llamativo que muchos niños no conocen cuál es la capital del país, por ejemplo, y menos el lugar donde les toca ubicarse geográficamente. Es decir, el trabajo que realizan los profesores, los docentes de las escuelas públicas es titánico porque tienen que enfrentarse primero a la falta de recursos y por otra parte a esta falta de calificación y de incentivo que tienen los estudiantes, los niños, por parte de sus familias, por ignorancia, por desconocimiento, por incapacidad o simplemente porque la necesidad hace que los padres estén ausentes.
En estos días la encuestadora Criteria ha difundido que la aprobación del presidente Piñera ha seguido cayendo desde el comienzo de este año y por primera vez bajó la barrera del 30%. ¿A qué se atribuye estos números?
Fabián, sabes que uno no puede dejar de mirar ese número después de que el día sábado, 1 de junio, el presidente de la República, Sebastián Piñera, dio cuenta del estado de la nación en un evento público que se cambió del 21 de mayo, como se hacía tradicionalmente, al 1 de junio y en horario prime, como le llaman en la televisión. a cerca de las 9 de la noche comenzó el día sábado esta cuenta pública que mostraba a Chile precisamente ya, si no en parte del desarrollo de los países desarrollados, como parte de los países desarrollados del mundo, a un par de pasos. Y sin embargo, la realidad de la que estamos viviendo en Chile es bastante, bastante compleja, con los efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que tienen a Chile bastante complicado porque efectivamente el principal socio comercial de Chile es China, y Estados Unidos ha estado amenazando a América Latina respecto de su comercio con el gigante asiático. Hace un par de meses estuvo en Chile el jefe de la diplomacia norteamericana, que de diplomático no tiene nada, Mike Pompeo, diciendo que efectivamente Chile tenía que tener mucho ojo si es que iba a seguir comerciando con China. No lo dijo con esas palabras, pero en definitiva ese fue el mensaje. Y no logra Chile avanzar a esa meta del 3,5% de crecimiento por una parte. Y además de esa meta que se aleja de crecimiento del 3,5%, el problema de los salarios de los trabajadores chilenos, en donde más de la mitad de los trabajadores, el 53% de los asalariados, recibe menos de $800 mensuales en un país que es bastante caro como Chile. Entonces hay una situación, una disociación de la realidad de lo que plantea Sebastián Piñera, el presidente de la República, en su cuenta pública, pero a eso, con lo que está pasando en la calle, pero a todo esto se suma una situación bastante especial que sucedió en el mes de abril durante una gira oficial del presidente chileno a China, precisamente, en donde llevó como parte de su comitiva a sus hijos y amigos de sus hijos que tienen una empresa tecnológica, y los lleva nada más ni nada menos que a reunirse con los gigantes tecnológicos como Huawei y otras empresas de desarrollos importantísimos a nivel global. Esa señal que da el presidente de la República en este viaje, al llevar a sus hijos en esta comitiva, es bastante criticada por parte de la ciudadanía y finalmente se traduce en esta rebaja, en esta baja importante de los niveles de aprobación, teniendo en cuenta de que al gobierno y en particular al presidente Sebastián Piñera le importa mucho lo que dicen estas encuestadoras y lo que dicen los números respecto de su gestión.
Esta semana Piñera recibió a su homólogo ecuatoriano Lenín Moreno en el Palacio de la Moneda. ¿Qué repercusiones generó esta visita y qué se puede esperar en adelante de la relación entre estos dos países?
Precisamente la reunión de Lenín Moreno tuvo alguna repercusión, teniendo en cuenta de que son parte ambos de lo que se denomina la Alianza del Pacífico. Sin embargo, respecto de las presiones norteamericanas hacia Venezuela en particular, que hizo en los últimos meses la administración de Donald Trump para buscar apoyo en esta alianza, en esta denominada Alianza del Pacífico, para una intervención militar directa en Venezuela, no se logró, y finalmente eso es lo que se espera que se siga concretando respecto de este tipo de reuniones bilaterales, en particular lo que hace Piñera con Lenín Moreno durante esta semana. Sin embargo, hay que tener en cuenta el factor también de lo que implica las presiones de la Casa Blanca, que aunque han rebajado su tensión y sus presiones efectivamente hacia el bloque de países, de todas maneras hay que ver cómo va a continuar actuando la diplomacia norteamericana en los próximos meses. Decir que históricamente Ecuador y Chile han mantenido una relación bilateral fluida y que ha sido en distintos casos, independiente del signo político de quien esté al mando del gobierno, los que han mantenido esa relación bastante fluida. A pesar de algunos tiranteos que hubo hace algunos años atrás, sin embargo eso se logró sobrellevar efectivamente de la mano del gobierno del presidente Rafael Correa durante la gestión como en la cancillería del canciller Patiño. Pero en definitiva hay que ver qué es lo que pasa con esta situación que planteábamos de las presiones norteamericanas hacia la alianza de Lima, y lo que se espera es que continúe este transitar bilateral entre Ecuador y Chile como ha sido durante históricamente.
O sea que, dado el viraje ideológico que ha tenido Ecuador a partir del cambio de Correa a Lenín Moreno, Chile se ha sentido más cerca en ese caso, por ejemplo, con lo que es la creación del Prosur como herramienta.
Claro, el tema es que, como decía, efectivamente las relaciones bilaterales Chile-Ecuador han sido bastante fluidas históricamente. Ahora, efectivamente, para Piñera es mucho más conveniente y mucho más cómodo relacionarse con una persona como Lenín Moreno, que si bien fue vicepresidente de Rafael Correa, hoy día termina mostrando un signo totalmente distinto con las reformas neoliberales que están tratando de impulsar y que el pueblo ecuatoriano ha estado bloqueando durante su administración. Sin embargo, hay que recordar que efectivamente la relación bilateral entre Chile y Ecuador en el pasado gobierno de Sebastián Piñera, cuando estaba al mando de la administración ecuatoriana Rafael Correa, también fue bastante fluida. Pero no puedo dejar de contar una anécdota: cuando el presidente Rafael Correa viene a Chile en ese periodo con Sebastián Piñera en La Moneda y luego vuelve a Ecuador durante el fin de semana, realizaba su programa de radio y de televisión y contaba asombrado la cantidad de cabezas de ganado, de extensiones de territorio y que le mostraba a Piñera montado en su helicóptero personal. Y eso Rafael Correa lo contaba con una sorpresa, porque efectivamente Sebastián Piñera es uno de los hombres más acaudalados de Chile y que eso demuestra el signo y también cuáles son los intereses por los cuales él trabaja y con los cuales está comprometido.
Raúl Martínez, periodista desde Chile, gracias como siempre, un abrazo desde Montevideo y estaremos muy atentos a lo que pase por ahí.
Muchas gracias, Fabián, un saludo para ti nuevamente y también a quienes escuchan el espacio.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Vamos a hablar ahora de Argentina y de política exterior en el marco de lo que ha sido también la presentación de un libro sobre la política exterior argentina de los años anteriores del pasado gobierno que se realizó en el Instituto Patria. Pero vamos a decir también algunas cuestiones que tienen que ver con la actualidad. El gobierno argentino amplió a 426 personas la lista de funcionarios del gobierno venezolano de Nicolás Maduro que no pueden entrar al país. Y esto incluye a todos los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. En sintonía con el Grupo de Lima, del que forma parte, decidió prohibir desde el 11 de enero pasado el ingreso a su territorio de integrantes de alto nivel de la administración encabezada por el presidente Maduro. Además, la administración de Mauricio Macri emitió alertas a bancos, a instituciones financieras también, sobre los riesgos de operar con la actual administración venezolana o con empresas públicas de ese país, y suspendió toda cooperación militar con las autoridades del país caribeño. Vamos a hablar de esto y, por supuesto, de lo que mencionábamos de este trabajo. Estamos en contacto con Natalia Altini, que es coordinadora de la Comisión de Integración Regional y Asuntos Internacionales del Instituto Patria de Argentina. Natalia, vamos a comenzar por el libro. Esta semana se presentó este libro sobre la política exterior argentina en los años anteriores del pasado gobierno. Seguramente uno de los puntos más diferentes de la actualidad es el enfoque que hay sobre América Latina. ¿Cómo se ha dado ese quiebre en la mirada de la política exterior de los gobiernos?
Gracias por darnos este espacio para justamente contar el libro que nosotros armamos desde la Comisión de Integración Regional y Asuntos Internacionales de aquí del Patria. Básicamente el libro busca plasmar justamente los principios y valores que siguió nuestra política exterior a través de los discursos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante sus dos mandatos presidenciales. Y justamente tratando de explicar el modelo de política exterior muy diferente a claramente a lo que vos decías al comienzo de la entrevista, ¿no? O sea, en donde los pilares de nuestro libro, digamos, es la integración como una política de Estado y los avances en la conformación de un bloque regional como fue UNASUR y CELAC durante los gobiernos de Cristina. Más allá de las diferencias, de las adversidades y las ideologías de los distintos gobiernos con los cuales a la presidenta Cristina Fernández le ha tocado convivir, ¿no? O sea, hablemos de Colombia y demás. Más allá de esto, jamás se ha explicitado una diferencia y se ha intentado aislar a ningún país que pensara distinto. O sea, siempre intentábamos la unidad en la diversidad, y creo que la integración es parte de eso, ¿no? Verse reflejado en la mirada del otro y seguir a pesar de eso. Así que el libro, bueno, uno de los capítulos es justamente el tema de la integración como política de Estado, otro de los capítulos es el tema del multilateralismo y las relaciones estratégicas que nosotros supimos mantener con la República Popular China y justamente con la Federación Rusa, en donde ha habido grandes avances durante esos dos periodos. La crítica al capital financiero en organismos internacionales, a los cuales la propia presidenta siempre se ha explayado e intentado llevar adelante la búsqueda de una reforma en los organismos de crédito internacional. La defensa de los intereses nacionales ante el avance de los fondos buitres en el caso de Argentina. Bueno, la necesidad de construir nuevas arquitecturas de poder a escala mundial. Creo que el valor del libro, no solo por el valor de la palabra de Cristina Fernández, sino también porque tiene un profundo análisis de la realidad geopolítica y económica a escala regional y mundial de esos tiempos, ¿no? Y en ese contexto internacional, la propia presidenta siempre estaba intentando la búsqueda de soluciones para los problemas y la propuesta para construir una política exterior soberana, tal como se llama nuestro libro. Y no solo para Argentina, sino para toda la región.
Uno de los puntos centrales tendrá que ver con la mirada que tienen los gobiernos, o que tuvo el gobierno anterior y que tiene este, con los organismos de integración, ¿no? Mirando, por ejemplo, una Argentina hoy incorporada a esa herramienta creada como Prosur, como alternativa a la UNASUR, y las experiencias anteriores donde el proceso de integración de Mercosur y UNASUR, más allá de que suenen parecidos las siglas, no se parecen en nada a las construcciones. ¿Esas también fueron diferencias de enfoque?
Sí, totalmente. Digo, para nosotros era fundamental y era parte de esta política de Estado pertenecer a un bloque latinoamericano como era la UNASUR y como fue la CELAC, ¿no? Un bloque con poder de decisión en el contexto internacional, un bloque que supo insertarse en el contexto internacional y por sobre todas las cosas converger hacia un ámbito de concertación de políticas regionales independientes, ¿no? Y acá quiero marcar algo que quizás aquí en Argentina muchos hablan de, bueno, el retiro de UNASUR se debe a la política ideologizada del gobierno de Macri. Creo que es, o a la falta de un secretario general, creo que es una falta de conocimiento respecto a lo que es UNASUR, ¿no? Porque UNASUR justamente lo que buscaba era trabajar a través de sus 12 consejos sectoriales de educación, de salud, de defensa, de seguridad, de comunicación, y converger hacia un ámbito de concertación de políticas regionales independientes, ¿no? Siempre a favor de la ampliación de los derechos y la mejora de la calidad de vida de sus poblaciones, y siempre desmintiendo la ideologización de estos ámbitos, ¿no? Justamente a diferencia de lo que ellos, creo, intentan hacer con el Prosur.
Natalia, otra diferencia que ha radicado en la fuerza del reclamo argentino sobre Malvinas. Sin duda hay miradas distintas. Eso. ¿Ese fue un tema central de la política exterior del anterior gobierno?
Seguramente, sí. Eso está. Cuando yo te mencionaba los capítulos del libro, creo que la defensa de los intereses nacionales es uno de los más importantes. Creo que como ningún otro gobierno, tanto el gobierno de Néstor como el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, nos enseñaron o nos mostraron una noción mucho más amplia del término de soberanía, del concepto de soberanía, ¿no? Más allá de, creo que no solo en Malvinas, sino en todos los ámbitos, ¿no? Te decía esto de los fondos buitres, te digo lo del bloque, la pertenencia a los bloques latinoamericanos. Y sin dudas, el tema de Malvinas durante los gobiernos de Cristina ha sido, digamos, ratificado y puesto en valor en todos los foros internacionales y regionales en los que Argentina participó en ese momento, y también reivindicando el cumplimiento de la resolución 2065 de Naciones Unidas, que insta al Reino Unido, en el marco de Naciones Unidas, a abrir negociaciones para resolver la cuestión de la soberanía. A diferencia que de este gobierno, que lo que busca es saltear el tema de soberanía e intentar ir adelante con algunos avances en lo económico, que tampoco lo logra, ¿no? Pero sin tener en cuenta el tema de la soberanía.
En algún momento el enfrentamiento con los fondos buitres también marcó un protagonismo de Argentina en el mundo. ¿De qué manera se dio este conflicto? ¿Qué recuerda el libro de esto?
Bueno, el libro hace también, plasma esto, tras el regreso de la fragata Libertad, que fue uno, sufrió en su momento un embargo por parte de los fondos buitres. Y otra de las cuestiones a los que yo me gusta mencionar, y además para hacer valer eso que este gobierno dice que estábamos caídos del mundo o desinsertados, ¿no? O sea, justamente es en septiembre de 2014 en donde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner consiguió nada más y nada menos que en la Asamblea General de Naciones Unidas, que es el órgano más democrático que podríamos decir dentro de Naciones Unidas, una iniciativa justamente para frenar el accionar de los fondos buitres y reestructurar la deuda soberana, ¿no? Y contó con el aval de nada más y nada menos que 136 países. No es un dato menor. Creo que eso marca una gran diferencia con este gobierno. Y además, Argentina en ese punto intentó liderar un tema trascendente, digamos, como era la reestructuración de la deuda soberana y ponerle un límite a los fondos buitres, ¿no? O sea, no es menor, por eso digo que es mentira, digo, creo que el valor del libro tiene que ver con esto, ¿no? Con la coherencia entre los discursos y la acción, en donde el actual gobierno a veces pretende o dice estar inserto en el escenario internacional y en el mundo porque se saca una foto o porque recibe con grandes pompas a los presidentes norteamericanos o porque arma como si fuésemos meros organizadores de evento el G20, ¿no? O sea, un G20 que en su momento el protagonismo de Cristina, de Lula, hizo hacer sonar las voces de los países latinoamericanos.
Natalia, finalmente, ¿qué quiere decir o qué implica la idea de multipolarismo que defendió el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner?
Bueno, creo que este multipolarismo, en realidad, en este último tiempo estamos en un escenario multipolar, más allá de la crisis que se puede ver en el escenario internacional, ¿no? O sea, más allá de que algunos hablan de un multipolarismo bifronte, en donde China y Estados Unidos son los que llevan las mayores políticas adelante, o esta guerra comercial que a veces no, hasta desconocemos cuál es el futuro, ¿no? O sea, pero creo que en este marco de multipolarismo que el gobierno de Cristina pudo llevar adelante, fue justamente trazar relaciones diplomáticas, comerciales, políticas, con los distintos bloques de poder y con los distintos estados. Y un ejemplo de esto fue la relación que supimos conseguir con la República Popular China, los avances en la relación con Rusia. Bueno, hemos tenido relaciones con Estados Unidos, o sea, relaciones normales, no había enfrentamientos como algunos quieren hacer creer, ¿no? O sea, creo que la relación que también Argentina mantuvo con los BRICS habla bien o es un ejemplo más de este multipolarismo.
Natalia Tini, coordinadora de la Comisión de Integración Regional y Asuntos Internacionales del Instituto Patria de Argentina. Hemos hablado de este libro que recoge la experiencia de lo que fue la política exterior de los últimos gobiernos de Argentina. Gracias, Natalia.
Gracias, hasta luego.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Este sábado 22 de junio se realizará en la Sala Zita Rosa un festival en el marco del Día Internacional de la ELA, que se conmemora el 21 de junio. La ELA es la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa, progresiva y mortal, que afecta a las neuronas motoras que están en el cerebro, el tronco encefálico y la médula espinal. Para conocer más del evento y de esta enfermedad, estamos en comunicación con la presidenta de la Fundación Tenemos ELA. Ella es Carolina Rius. Carolina, lo primero, para hablar de lo que significa la actividad que se va a hacer el sábado 22, lo primero es conocer un poco más sobre la enfermedad. Contanos de eso, ¿en qué consiste esta enfermedad?
La ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a los músculos voluntarios de movimiento voluntario del cuerpo, en las extremidades, la respiración, el habla, todo aquello que movemos por nuestra propia voluntad. el sistema nervioso motor que controla esos músculos empieza a degenerar y eso hace que se pierda la movilidad de esos músculos. La enfermedad no se conoce sus causas y todavía aún no se ha encontrado la cura. Entonces la persona va perdiendo la movilidad en el proceso de la enfermedad según avanza en cada uno el proceso que va teniendo la enfermedad.
¿Y cómo afecta esto también al entorno, ¿no? Al entorno familiar? Me imagino que mucho.
Sin duda, porque como es una enfermedad que afecta a la autonomía del ser humano, la persona va generando una dependencia de otros, de su entorno, para todos los movimientos de la vida cotidiana, ¿no? Sin duda que esto cambia la estructura y la organización de una familia de la noche a la mañana. Además, si sabemos que la enfermedad afecta mayoritariamente a personas después de los 40, estamos en plena edad activa, laboral, con nuestros proyectos de familia y de vida, digamos, de vida en general, ¿no? Profesionales, lo que sea, en pleno auge, digamos, ¿no?
A partir de esto, entonces, ¿cómo es el tratamiento, la recepción que tiene las personas con ELA en el sistema de salud nacional, digamos? ¿Qué tipo de asistencia tienen?
La cuestión es bastante compleja porque la enfermedad debe ser una enfermedad poco frecuente. Digamos que en Uruguay hay más o menos unos 50 casos nuevos por año distribuidos en todo el país. Los médicos neurólogos, que son los que la diagnostican, la conocen muy bien y desde el día uno pueden acompañar al paciente en su proceso sin ningún inconveniente. Pero la enfermedad requiere de un montón de médicos y técnicos que en todo en su entorno, en el devenir del proceso, que es necesario que conozcan de los distintos síntomas y del proceso para anticiparse y para brindar la mejor calidad de vida a la persona afectada y al entorno, a la familia. Irlos capacitando en todos los cuidados que requiere, los posibles riesgos, evitar infecciones y cosas que pueden surgir a partir de la debilidad de los músculos. Y eso es súper importante, que la gente pueda acceder a un equipo multidisciplinario. En Uruguay, a partir de la reforma, de las últimas reformas del Sistema Nacional Integrado de Salud, se están aprobando recién el año pasado la ley de centros de referencia. Hoy no existe un centro de referencia multidisciplinario que atienda con obligatoriedad a todos los pacientes con ELA. Sí existe un equipo multidisciplinario en el hospital de clínicas, pero las mutualistas no tienen la obligación de dar pase para ese equipo. Van aquellos pacientes que tienen la posibilidad de pagar esa consulta, como una interconsulta particular. Entonces, a partir de la nueva ley que se votó el año pasado, estamos trabajando con el equipo multidisciplinario para que todos los pacientes con ELA puedan acceder al equipo multidisciplinario y tener todos los cuidados y asesoramientos que requiere la enfermedad.
¿Tenemos cifras de cuántas personas padecen la enfermedad en Uruguay?
Bueno, las cifras epidemiológicas últimas que hay en el país son del año 2003 y la enfermedad tiene una incidencia de 1,92 habitantes por año. Lo que yo te decía, como un promedio podemos hablar de 50 casos nuevos por año y actualmente personas que están viviendo el proceso de la enfermedad estimamos, porque no hay un censo, que andan alrededor de los 80, 90 casos más o menos.
¿Y cómo estamos a nivel de la región, digamos? ¿Estamos ubicados de qué manera en comparativas con países de la región?
En cuanto a incidencia, estamos muy similar a todo el resto del mundo, ¿no? Incidencia no es muy distinta en todo el mundo, es bastante pareja. Y en cuanto a tratamientos y cuidados, estamos, como en, creo que en todos los temas estos tan complejos de enfermedades de poca prevalencia, que estamos bastante como desiertos, digamos, como muy lejos con respecto a la región es bastante heterogénea, difícil comparar, pero con lo que uno espera o aspira para tener la mejor calidad de vida en estos procesos, estamos bastante escasos de tratamientos, ¿no? En Uruguay, aquellos que se logran especializar se van a otras partes, no logran quedarse acá, nos hacen falta fisioterapia respiratoria, por ejemplo, hay escasos técnicos que se dediquen a eso. Hay como carencias en el área de la salud para mantener un equipo consolidado.
¿Dónde se atienden las personas que padecen ELA aquí?
Y bueno, con el Sistema Nacional Integrado actual, se atiende cada cual en su mutualista. Aquellos que pueden y quieren hacer una interconsulta con el equipo multidisciplinario que se está formando en el Hospital de Clínicas desde el año 2014, pueden hacerlo si son de ACE es gratuita y si son de servicios privados, el hospital les cobra una UR y media, que tampoco es un precio tan disparatado para una consulta médica, con un equipo multidisciplinario. Allí los ve desde fisiatra, el neurólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo. Es un equipo integrado en el cual nosotros como organización de familiares también estamos y apoyamos para que esa persona que es evaluada en el equipo pueda seguir con esos tratamientos en su propia mutualista.
¿Y acceder a medicamentos es posible o es costoso?
Bueno, la ELA tiene un único medicamento aprobado por la FDA que no genera la cura. Entonces, en Uruguay ese medicamento no está en el formulario terapéutico. Las mutualistas no tienen una obligación de darlo y las personas en algunos casos lo reciben, en otros lo tienen que pagar particular. El medicamento anda en el entorno de los 50.000 pesos más o menos mensual. Pero el medicamento no es el único condicionante para tener una buena calidad de la ELA, claro, de la vida en la ELA, ¿no? Digamos que el medicamento en algunos síntomas es un poco paliativo y puede mejorar un poco la situación, pero es fundamental el tratamiento de fisioterapia, de fonoaudiología, de cuidados respiratorios, y eso encarece mucho la subsistencia de una familia, porque las sesiones de fisioterapia y todo eso terminan siendo particulares porque las mutualistas le dan un tiempo y después se las quitan, y eso pasa a ser de un costo muy alto para la familia, ¿verdad?
En ese caso, entonces, ustedes, bueno, han creado esta fundación Tenemos ELA, donde hay pacientes y hay familiares también.
Tal cual. Nosotros desde el 2014, tras el diagnóstico de ELA de mi hermano Martín, que vivía en España, nos pusimos a averiguar sobre esta enfermedad y cómo hacer para que él viniera a vivir a Uruguay. Y cuando vimos que acá no había nada y que no se atendía a estos pacientes y que prácticamente quedaban en su casa esperando que llegara el día, nosotros, junto con mi hermano Martín, que decidió quedarse en España, nos dedicamos a armar un poco lo que veíamos que él recibía allá en España. Un equipo multidisciplinario, una asociación de familiares que contenga, que transmita y que aprenda de la experiencia y la pueda transmitir a los demás. Y eso es un poco lo que hacemos como familiares. Acompañamos al proceso de cada familia y les vamos suministrando aquellas cosas que vemos que son necesarias junto con la familia y a su vez ayudarlos a tramitar las otras cosas que le puede brindar el Estado pero que desconocen que existen.
Entonces, en ese marco es que organizan este toque por la ELA el sábado 22 de junio a las 8 de la noche. Contame detalles de esto.
Bueno, el sábado 22 de junio vamos a hacer un toque por la ELA con las murgas amigas que nos acompañan desde aquel 2014 que empezamos con esto. Va a estar Cayo la Cabra, va a estar Maxi y Pablo Porciúncula y va a estar Ale Espuntone y Mendaro, que nos van a acompañar con una noche de música para todos y todas las que nos quieran acompañar. Con la plata de las entradas financiamos todos los tratamientos que estamos apoyando a las familias, financiamos también la consolidación e institucionalización de la fundación, que es el trámite, terminar el trámite en el MEC, básicamente. Y tenemos un banco de ayudas técnicas y hacemos ayudas técnicas de bajo costo con el equipo de terapia ocupacional del Hospital de Clínicas y con los fondos recaudados construimos nuevas tecnologías y nuevas cosas para los pacientes cuando van perdiendo la movilidad.
Vale la pena entonces acompañarlos, reiterar, sábado 22 de junio, 20 horas a la Zitarrosa, varios artistas uruguayos reconocidos. ¿Cómo se hace para colaborar entonces, para estar ahí?
Bueno, todos los que nos quieran acompañar en Ticantel, a través de la aplicación del celular o a través de la página pueden comprar las entradas. Se mantienen algunos de los beneficios de la sala, de entradas 2x1 por Bro y algunas de esas cuestiones. Y bueno, y todos los que quieran colaborar, entrar a la página de Facebook de Tenemos ELA Uruguay o a nuestra página tenemosela.org.uy, que allí van a encontrar formas de donar y de sumarse como voluntarios también, porque es una enfermedad que requiere mucha compañía y todos aquellos que quieran ayudar a acompañar en este proceso sería fantástico que se sumen.
Gracias, Carolina, integrante entonces de la Fundación Tenemos ELA Uruguay.
Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por brindar este espacio y por acompañarnos también en la difusión.
Vamos a hablar ahora de África. Vean ustedes, el 30 de mayo entró en vigor el Tratado de Libre Comercio Africano, un mercado único de bienes y servicios integrados por 55 países. Con la ratificación de 22 de ellos, el tratado comienza a andar y asegura a África un futuro de próspero comercio intercontinental. Esto lo dijo el secretario ejecutivo de la Comisión Económica de la Unión Africana, Carlos López. Las perspectivas son buenas, dijo López a Sputnik. Hasta hoy, los países africanos han exportado materias primas, mientras que muchas investigaciones demostraban que a los africanos les salía a cuenta comerciar entre ellos, porque la población africana no hace más que crecer. El acuerdo reduce en un 90% los aranceles de la mayor parte de los bienes de consumo. El mercado africano se está ensanchando y el consumo interno aumenta. África pasará por un periodo de industrialización porque consumimos sobre todo productos transformados o derivados. Hasta finales del 2020 se espera que el intercambio comercial en el marco del Tratado de Libre Comercio Africano comprenda el 52% del total de transacciones comerciales entre las naciones africanas y sus socios de otros continentes. Quien sepa situar sus productos dentro del área de libre comercio africano tiene ante sí un mercado de 1.200 millones de personas y un PIB de unos 3 billones de dólares. Ahora mismo el intercambio comercial entre países africanos comprende el 20% del total de transacciones comerciales de estos, un porcentaje bajo que se explica por una elevada exportación y una baja importación. El resultado es evidente, la economía africana no recibe los medios necesarios para avanzar, pero López no cree que la economía se detenga. Según dice a la agencia Sputnik, el continente africano es una de las regiones del planeta que presenta un mayor ritmo de crecimiento económico, un crecimiento que se explica por el consumo interno y por los precios de las materias primas. Y el consumo interno lo mantiene el crecimiento mantenido demográfico que experimenta este continente y el desarrollo de sus infraestructuras y de sus zonas urbanas. Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS internacional y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.